Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este miércoles 26 de febrero? Esperemos que estés bien. Nosotros sí lo estamos. Somos Rafa Nieto, a la triste, capitán a la triste. Aunque hoy no le pega mucho ese mote porque me trae una camisa de flores, que esto de que hayan subido las temperaturas, media vuelta, pase de modelo, guapísimo a la triste. Está también Carlos Alonso con su barba, también se da una vuelta, a ver si te pones un poco más pinturero, Carlos, que con una camiseta de Gap, pues no sé, tampoco, y la que suscribe Ana Pastor. Somos el equipo de Herrera en COPE más, referente al coronavirus y a su contagio. Vamos a ver, contarte que el hospital Carlos III ha amanecido con total tranquilidad. Ayer ingresó el primer paciente, un chico de 24 años, que no tiene patologías previas y que ahora mismo está estable en una habitación. Se une como contagiado otro chico que está ahora mismo en el hospital Fundación Jiménez Díaz y que en las próximas horas sí va a ser trasladado al Hospital Universitario La Paz Carlos III para que estén los dos en el mismo hospital especializado. También está estable este segundo paciente y también será ingresado en una habitación. No están ni van a estar ninguno de los dos de momento en la unidad de aislamiento de alto nivel de la comunidad, esta unidad tan específica que cuenta con los mejores profesionales que hay en el país. Solo se ha utilizado en dos ocasiones, para el virus del ébola y para la fiebre hemorrágica del Congo. Esto ya hace 4 años. Bueno, pues también os cuento que los dos pacientes se han contagiado en Italia. Ellos habían estado allí el fin de semana pasado, concretamente en el norte de Italia. Con lo cual, este hecho, el hecho de que se haya contagiado fuera y el hecho de que estén en dos habitaciones, sino en la unidad de aislamiento específica para enfermedades infecciosas, nos da motivo para tranquilizar a la población para que no cunda el pánico. De hecho, esta mañana a primera hora se estaban repartiendo de manera gratuita mascarillas en el Hospital Carlos III y ni siquiera los profesionales ni la poca afluencia que había a primera hora en el hospital llevaban las mascarillas puestas. Así que vamos a confiar en nuestro sistema sanitario y tomarnos las noticias con precaución. ...12:23... tenemos una compañera que está aquí ahora mismo también. Es Elena Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Ana.
Pues está fenomenal porque viene de darse un paseo por uno de los sitios más bonitos de Madrid.
Sí, pues vengo del Templo de Debod porque, uh-huh, Ana, hace unos días saltaban las alarmas sobre el estado de este monumento cuando un prestigioso egiptólogo lo visitaba y advertía de que está bastante deteriorado. Deteriorado, que sí, ya no sé ni lo que digo, Ana, de
por
verdad.
Por la contaminación,
uh-huh, por los cambios de temperatura, por el vandalismo también. Y es que lleva aquí en Madrid desde julio de 1972, uh-huh, hace ya unos cuantos añitos.
Tiene mi edad, prácticamente, el Templo de Debod. Llegó cuando yo tenía un año. O sea, fíjate, para que te hagas una idea, ¿eh? Fíjate la cantidad de años que lleva aquí.
No, pero tú eres muy joven, Ana, te conservas muy bien.
No, quiero decir que ya
el templo
forma
no
parte.
Tanto.
Cuéntanos, ¿cómo está el templo?
Bueno, pues está la gente, hemos hablado con la gente y dicen que sí que hay algunas grietas por las que se filtra el agua, así que el ayuntamiento ya se ha puesto manos a la obra para dar una solución, para repararlo. Y en 2021 hará un concurso de ideas para cubrirlo, eso sí, a especialistas y arquitectos les dará la oportunidad. Pero nosotros pues nos hemos acercado hasta allí, hemos dado una vueltecita con el buen tiempo que hace y hemos aprovechado para preguntar a la gente a ver qué harían ellos, ¿no? Y Javier y Raúl nos han dicho que pondrían esta solución.
Miraría un poco el modelo que se ha seguido tanto en Berlín como en Nueva York para los templos y haría una especie de cúpula de cristal en la parte superior e intentaría que todo el armazón, por así decirlo, que va a cubrir este templo no destacara tanto con lo que es el parque.
Una cúpula de cristal que tampoco llamara mucho la atención y conviviera bien con el parque y que no desentonara con el estilo arquitectónico del templo.
Es que, Ana, como
dicen... Es muy difícil.
Es muy difícil, pero como dicen estos jóvenes, hay otras ciudades que también tienen monumentos que trajeron de Egipto y siempre han estado protegidos y cubiertos. Pero bueno, hay ideas de todo tipo, también originales y simpáticas, como la de Gonzalo.
Yo no soy arquitecto, pero le recomendaría un chubasquero, paracetamol y mucho reposo. Eso no se puede perder. Es un sitio emblemático de Madrid en el que acude mucha gente y yo creo que es uno de nuestros símbolos de la ciudad.
Bueno, pues hay que tomárselo así un poco a risa, pero a ver qué idea es la que gana ese concurso, a ver qué es lo mejor para proteger este emblema de Madrid.
De momento todos coincidimos en eso, que hay que protegerlo y cuidarlo.
Y que no, bueno, tape mucho y no moleste un poco la estética de este templo, que es muy bonito y que tenemos que seguir viéndolo. Bueno, pues es verdad que en el verano recuerdo yo que lo tuvieron que cerrar porque hacía muchísimo calor y no podía pasar la gente y bueno, eso le afecta mucho los cambios de temperatura. Elena Pérez, qué suerte que hayas dado un paseillo por el centro de la ciudad.
La verdad que sí, se estaba de maravilla.
Esas cosas da gusto cubrirlas, ¿a que sí?
Sí.
Que pases buen día, lo que te resta.
Igualmente, Ana.
Gracias, Elena Pérez. Y 26. Arancha Rodríguez, hoy sí que sí. Hoy tenemos
sí que sí.
Partido que nos afecta directamente.
Hola, hola. Sí, sí, hoy sí que sí, hoy sí que sí. Que además le he dicho, le voy a decir a Elena, ya se me ha ido, que si había visto muchos aficionados del Manchester City.
Porque que dice calles... que sí. Ven, Elena, siéntate, cuéntanos.
Es que siempre, claro, es que una va para unas cosas, para cubrir unas cosas para informativos y de repente se encuentra muchos aficionados del Manchester City porque han venido 3.000, más de 3.000, se calcula que unos 3.400, acompañando al equipo para disfrutar en el Estadio Santiago Bernabéu esta noche de ese partido entre el Real Madrid y el Manchester City.
No me acordaba yo del partido, pero claro, he visto un montón de aficionados por ahí por Plaza de España y he dicho, ¿es verdad que es que hay partido hoy?
Con las camisetas
rápidamente
azules.
Te has puesto las pilas.
Son ingleses, pero parece como que son más familias. Pero bueno, vamos a ver, porque ya sabes que esto nunca se sabe, que esperamos que vengan a lo mejor más asilvestrados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, los aficionados, pero luego no lo son tanto y se comportan adecuadamente como lo hicieron los del Liverpool, porque
que
sabes
sí,
que los
sí,
ingleses
que sí.
Tienen muy mala fama, pero es verdad que aquí vivimos una final entre dos equipos ingleses y fue extraordinario. O sea que había muchos, ¿no?
Había muchos con camisetas. No, la verdad que no. Estaban cantando, pero...
¿Estaban viendo el Templo de Debod?
Pues en el Templo de Debod no estaban, estaban por Plaza de España. Ahí en el Templo de Debod no he visto muchos,
pero
bueno. Yo creo
que todos a la... Bueno, ya, que es la hora de comer en Inglaterra, entre media hora y una hora, estarán todos en la Plaza Mayor comiendo...
De terraceo,
sí,
claro,
terraceo.
Porque el tiempo invita, claro.
Claro, bueno, para ellos estarán en tirantes, nosotros
sí.
Con chaqueta y tal, pero para ellos este clima seguro que estará en tirantes y más de uno se quitará la camiseta. Pues has visto la ciudad muy colorida con los aficionados del Manchester City por la
Gracias,
ciudad.
Gracias, Elena.
Hasta luego, Elena, adiós. Los jugadores iban al Wanda Metropolitano para ejercitarse una sesión de estas que llaman de recuperación para estar listos para el partido esta noche y mientras los del Real Madrid pues están simplemente en sus habitaciones de la ciudad Real Madrid de Valdebebas donde se concentraron ayer con las novedades que habían vuelto a la lista de convocados pues jugadores como Gareth Bale y Luka Jovic que no se habían ejercitado o que no habían entrado en el partido que el Real Madrid perdió el pasado sábado ante el Levante. Y como curiosidad, es que estas cosas yo sé que a ti te gustan.
A ver,
el Real Madrid va a salir de la ciudad Real Madrid
sí.
A las 7:15 de la tarde.
Sí.
Eso significa que sobre las 7:30 más o menos estará llegando al Estadio Santiago Bernabéu, donde los jugadores han hecho llamamiento a la afición para que les apoyen, porque sabes que se dice que siempre el primer gol se mete desde la grada, ¿no? Bueno, pues los aficionados estarán en la Plaza de los Sagrados Corazones esperando el recibimiento del autobús del Real Madrid. El Manchester City va a salir un poquito más tarde de su hotel a las 7:20. Los árbitros, por ejemplo, van a vestir de azul. También te digo, ¿sabes cuántos periodistas acreditados va a haber, por ejemplo? Periodistas de prensa escrita.
A ver, escrita solo.
380. Luego, a ver, 14 posiciones de entrevistas para el postpartido, 44 posiciones de comentarista de radio y televisión. Cada una de estas 44 lleva 3 personas y 80 fotógrafos. Así que imagínate la de
y
gente
luego los improvisados, porque como tenemos los teléfonos móviles en la actualidad, pues hay mucha gente que...
Con un teléfono móvil no transmites ya, porque hay demasiada carga de datos y es muy difícil. Por ejemplo, los Quantums, que esto es de consumo interno, que es un aparato que nosotros llevamos y por el que podemos transmitir, que digamos que tiene el mismo funcionamiento que un móvil, pero que lleva un micrófono y tiene una línea y que se escucha claramente el sonido, bueno, pues por ejemplo, cuando hay mucha multitud, en el estadio cuesta engancharlo. Así que, nada, que las puertas del estadio se van a abrir a las 8 menos cuarto de la tarde y que a las 7 empezarán a entrar los aficionados del Manchester City, que como te decía son 3.400 los que han acudido a acompañar a su equipo.
Pendientes todos, como siempre, de tiempo de juego antes.
¿Y que
a partir
también,
de qué hora?
A partir de las 8. Sí. Y te digo también que los aficionados del Getafe están viajando también mayoritariamente a Ámsterdam, donde mañana es jueves, van a jugar el partido de vuelta de esos 16avos de final ante el Ajax. Así que estamos también muy pendientes
también
de ellos y pendientes. Dejaremos un poquito más olvidados esta semana, pero nos perdonar al Atlético y al Leganés, pero bueno, mañana ya nos centraremos, ya hablaremos también, pero es que son días importantes. Entre
cada uno tiene su
para
franja.
El Real Madrid y el Getafe, correcto.
Su franja de protagonismo.
La semana pasada hablamos más del Atlético, esto que es el que tiene.
Pues gracias, Arancha Rodríguez.
A ti, Ana Pastor.
Suerte.
Un beso, chao.
12 y 31 minutos. ¿Cómo estarán las carreteras de la comunidad? Se lo preguntamos a Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes, pues hasta ahora tenemos que hablar de un accidente de entrada a la capital por la carretera de Extremadura, su paso por Alcorcón. Está cortando uno de los carriles al derecho y creando dificultades notables en esa autovía de Extremadura de entrada a la capital, así que tengan mucha precaución y paciencia por la retención que está provocando ese accidente. En el resto de la comunidad, total tranquilidad hasta ahora.
Y el panorama de las calles de la capital, pues nos lo va a contar Inmaculada Landeras desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Inmaculada? ¿Cómo va la cosa ahora?
Bueno, pues mira, va bastante bien. Hoy no tenemos ninguna protesta que esté alterando el tráfico. Hoy comienza Arco. No estamos notando especialmente a esta hora un incremento de tráfico en José Abascal, Avenida América. Sí tenemos que advertirles a los que piensen acudir que no deben hacerlo por la parte norte de las rondas, porque siguen los estrechamientos en Joaquín Costa sobre la glorieta de Lope de Hoyos. Pero si están cerca, tampoco hay ningún problema. Recordarles a aquellos que pueden que recuerden que pueden acercarse en la línea 8 de metro. Y si miramos intensidad circulatoria, pues se encuentra muy localizada en Alberto Aguilera Carranza, en esa frontera de Madrid 360, y en el centro-centro, en Gran Vía, Callao. No olviden que ya está en funcionamiento esa línea de autobuses gratuita y de cero emisiones 001, enlaza Atocha con el intercambiador de Moncloa y pasa precisamente por Prado, Alcalá, Gran Vía, Princesa, que es la ruta que normalmente hasta ahora suele ser más incómoda.
Bueno, pues, ¿qué te cuento de la meteorología? Sigue parecida a la de estos días previos. Eso sí, un poco con temperaturas que van en descenso. Tenemos unas mínimas que están entre 1 grado y 3 grados y unas máximas que bajan un par de grados prácticamente. Ahora las máximas que serán en las horas centrales del día no van a pasar de los 16 grados.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Este jueves los azulones a por todas. Desde las 9, Ajax, Getafe.
¡Y adelante el Getafe!
Vive la vuelta de los 16avos de la Europa League en tiempo de juego.
¡Que aproveche!
Síguelo en COPE más, cope.es y la aplicación móvil. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
¡Lo damos todo!
Ahora con Alcampo y más que nunca, tus aliados en casa. Mantén tu vajilla como nueva.
A ver quién lo supera.
Porque hasta el 26 de febrero tienes un lavavajillas Kidive modelo Q6254 por solo 239 euros.
Una oportunidad sin igual.
Te esperamos en Alcampo.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Música.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Y 35 minutos. Qué alegría recibir aquí a gente a la que queremos un montón en este programa, en Herrera, en COPE más. Cipri Quintas, ¿qué tal?
Estoy encantado de estar aquí contigo, Ana. Muy feliz.
Pues sigues igual de bien siempre, cada vez que vienes.
Tengo que decir a todos tus oyentes, primero, daros las gracias por escucharnos, y segundo, que vengo aquí y recibo algo que no todo el mundo sabe hacer. Y ahora tenemos un poco de miedo, y es un abrazo maravilloso. Lleno de bonita energía, ha llenado de bonita energía este
Cipri, el amigo de los abrazos.
Pero tú me has dado un abrazo maravilloso.
Bueno, es que soy achuchona en general, ¿eh?
No tienes
miedo. Tengo que tener cuidado porque a los que son así un poco poquita cosas, alguno que otro que conozco, uff, les pego unos viajes que no veas.
No tienes miedo a abrazar, que es importante. Es que no tienes ningún miedo, no tienes miedo a dar.
Y nos gusta mucho que vengas porque además siempre traes a alguien. Y entonces es el caso de hoy también, en el que te acompaña Elena Martínez, que es subdirectora general del Área de Proyectos y Desarrollo Institucional de la ONG Fundación Codespa. ¿Qué tal?
Buenos días, Ana. Para mí es un privilegio estar aquí con Cipri y contigo, como siempre generando buena energía, que es lo que nos ha enseñado Cipri, sobre todo en Codespa.
Es verdad, es como un generador de energía. Entra y se iluminan las cosas. En estas series tipo Stranger Things podría tener algún papel. Lo veo. Pero voy
a comer. Vosotros me sacáis, es muy fácil, es vuestro caso, es muy fácil.
Bueno, uno lo tiene o no lo tiene, Cipri. Estas cosas son así.
Yo creo que si creas el hábito puedes dar energía a todo el mundo, si no estás todo el rato en baja.
De cualquier manera, quiero recordaros una cosa, y es que mañana, como cada jueves, a las 12:30 más o menos a esta hora, tendremos nuestro espacio de salud con Quirón Salud, y vamos a hablar con la doctora Carmen Pingarrón, que es jefa del equipo de obstetricia y ginecología del Hospital Quirón Salud San José. Y vamos a tratar todos esos temas relacionados con las necesidades médicas de la mujer madura, ¿eh? Hay que tratar los temas relacionados con la menopausia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo haremos mañana más o menos a las 12:30. Si quieres que traslademos a la doctora alguna pregunta, alguna sugerencia, puedes hacerlo en copemasmadrid@cope.es. copemasmadrid@cope.es. Ellos, Cipri y también Elena, estuvieron la semana pasada, concretamente el 20 de febrero, en una jornada que el nombre me encanta. Es la jornada El talento vence la pobreza. Ya eso explica mucho de los temas que se trataron. ¿Qué abordasteis, Cipri, como empresario?
¿Empiezo yo?
Pues, por ejemplo, y además fuiste moderador, contando.
Pues mira, te voy a explicar. Nos encontramos allí, me llama Elena, yo soy embajador, tengo la suerte de ser embajador de Codespa y de este elenco de gente maravillosa que trata de vencer a la pobreza. Creo que al final somos muchos, no solo soy yo, pero yo tengo un poquillo de foco y tengo la suerte de que me han llamado. Y lo que me encuentro es una sala inmensa, lleno de gente muy educada, muy vestida, muy arreglada, y una sala todo el mundo muy serio. Y de repente, como ya me conoces, Ana, digo, bueno, vamos a reírnos.
Empiezas a dar abrazos
sí,
a la gente, ¿no?
Vamos a reírnos,
y a saludar a
vamos
todo el
a divertirnos, vamos a relajarnos, porque hacer el bien no solo se hace desde el corazón, sino que se tiene que hacer con una sonrisa. Empezamos así, empezamos con una sonrisa, empezamos a divertirnos, todo se relajó y nos encontramos con un montón de empresas, con un montón de personas que realmente creen en algo, creen que el talento, que el dar, que el ayudar, que el que ponerse a ello puede vencer a la pobreza y que está en manos de todos. Yo solo soy una persona que tiene la suerte de que le llaman a la puerta personas maravillosas como Elena, que son los verdaderos protagonistas, y me dicen, vente por aquí a ver si puedes agitarlos un poquito y ver cómo hacemos este mundo un poquito mejor.
Sí, porque se trata de ayudar un poco a las comunidades pobres del planeta.
Eso es. Siguiendo un poco con lo que contaba Cipri, creo que para nosotros la apuesta era arriesgada, que Cipri, que es habitualmente una persona que tiene su propio discurso, le pusiéramos en un papel de moderador, ¿no? Pero fue un éxito porque precisamente el poder que tienen estas jornadas es crear alianzas entre las ONGs que trabajamos precisamente para las oportunidades de esas personas que no han tenido la misma suerte que nosotros y que nuestra vocación es elevar su capacidad personal, profesional y ponerles en disposición de incorporarse al mercado económico, ¿no? Esa es una de nuestras. La administración, con la presencia del consejero económico que vino de Perú y como estamos trabajando allí, hizo un retrato muy claro sobre la desigualdad que sufren muchas veces las comunidades andinas en las que hay remesas y flujos de turistas que apenas dejan unos pocos céntimos a las comunidades que visitan. Y en tercer lugar, bueno, tuvimos la suerte en enero en Alaika Tour. Alaika Tour es una compañía de viajes que por primera vez va a vender un tipo de turismo sostenible visitando algunas de las comunidades donde estamos trabajando.
Uh-huh. ¿Se focalizó todo en Perú, Latinoamérica?
Sí, ciertamente hablamos de un modelo que tenemos ya implantado en Perú, en Bolivia, en Ecuador, que próximamente lo haremos en Colombia, y básicamente es esta idea del turismo sostenible. Es un modelo que precisamente Codespa lo presenta para que otras personas, instituciones se inspiren y puedan copiar la idea, pero lo que nosotros como institución hacemos es que estas personas que viven de otras actividades económicas como la agricultura, la artesanía o textil puedan recibir ingresos y estén en condiciones de hacerlo de una manera profesional de los turistas que visitan el Valle Sagrado, que visitan el lago Titicaca, que visitan el Salar de Uyuni, que son destinos turísticos y donde anteriormente ellos veían pasar al turista y no tenían capacidad de oferta. Y ahora hemos hecho que ellos puedan ser protagonistas y de los saberes locales puedan hacer un medio de vida y unos ingresos procedentes del turismo.
Pero fíjate qué bonito, Ana, que quiero resaltar aquí, que fue lo hablamos en las jornadas, es decir, cómo todos tenemos la oportunidad no solo de montar un negocio, de crecer, sino de hacer el bien. O sea, a una agencia se le ocurre decir, oye, cuando vamos a generar huella, cada vez que haya un viaje, vamos a ir a sitios donde no van normalmente, donde hay paisajes maravillosos, donde hay personas buenísimas, porque es cierto que la gente más humilde suelen ser muy, muy buenos, porque son muy vírgenes, son muy confiados, son muy buena gente, no tienen a veces esa retuerca que tenemos los aparentemente primer mundo, ¿no? Ellos son, nos llamamos tercer mundo, pero son primer mundo en algo que cuando vamos allí nos dan, y es cariño, amor, generosidad, sencillez.
Lo que tienen.
Lo que tienen, pero es tan necesario para nosotros que no solo vemos paisajes, no solo dejamos allí dinero para que ellos puedan seguir avanzando, no solo nos van a cuidar como a nadie, sino que nos van a hacer el gran regalo, porque al final una foto, las pirámides, vale, está muy bien la foto, pero siempre vas a recordar experiencias, siempre vas a recordar personas. Todas las personas que hacen este tipo de viajes se traen amigos, se traen algo tan potente. Yo soy empresario, señores, soy empresario. Se traen algo tan potente como es amor. Se traen el amor de personas, en devolverte a la realidad, en devolverte a lo que hemos hablado antes, al abrazo, a la mirada, a la complicidad, al estar en una hoguera charlando con gente normal, a ver ese verdadero mundo que llamamos muchas veces mal llamado tercer mundo, y son el primer mundo en los afectos.
¿En qué se basa un turismo sostenible?
Tu pregunta es muy interesante. Es sostenible primero porque son las propias comunidades, estas personas, las que gestionan y venden la oferta turística. Es decir, nosotros no creamos una dependencia de una ayuda externa, nosotros lo que hacemos es preparar a estas personas para que puedan ser microempresarios, emprendedores de sus propios medios de vida. Y en segundo lugar, porque lo hacemos de la mano de las turoperadoras. Nosotros lo que hacemos es entender cuál es la sensibilidad del mercado, cuál es la demanda de mercado, y hacer que estas dos partes, la de la persona que vive en el contexto turístico pero en situación de vulnerabilidad, pueda vivir de ello y que el tour operador conozca estas experiencias y las pueda incorporar en su catálogo de ventas, pero que lo haga de una manera respetable, es decir, uh-huh. que buscamos que la sensibilidad del turista pase por entender la realidad local, se enriquezca y, por tanto, que esos saberes locales generen una mayor dignidad en las comunidades y, sobre todo, que haya un entendimiento de esa cultura y puesta en valor al turista que viaja, que si no, muchas veces no sale de un resort y desconoce la realidad del país que visita.
Cada vez más gente elige este tipo de turismo que no se enclava en un punto y que se cierra, bueno, a lo mejor solamente en el confort de un espacio que le ofrece todo lo que necesita para descansar unos días, sino que tiene inquietud y curiosidad por ver un poco el entorno que les rodea. Pero sí que yo veo difícil la preparación de esas comunidades indígenas porque ellos tienen otra cultura, ellos tienen otra mentalidad, como dice Cipri, son cariñosos, son sencillos, dan lo que tienen y hay que prepararles. ¿Cómo se les prepara? ¿Cómo se les hace parte de este proyecto?
En este sentido, en CODESPA empezamos a trabajar en 2003 para ayudar a estas personas a entender que había una oportunidad. Nosotros somos o nos autodefinimos como la ONG de las oportunidades y donde a veces algunos ven un problema, nosotros vemos una oportunidad para estas personas. Y ahí el trabajo más importante fue sensibilizar, dar a conocer que ellos podían tener ahí una posibilidad de mejora y, por tanto, comprometer a toda la comunidad. Si la comunidad no quiere, no se hace ese trabajo del diseño de un producto de turismo. Pero la mayoría de los casos, el 99%, las comunidades lo ven como un apoyo y una mejora en sus ingresos. No todas las personas miembros de una comunidad se implican, algunos como pues puede ser por sus actividades gastronómicas o como servicios de guiatura o como hospedaje, es decir, tratamos de ofrecer una oferta al turista que permita que todos los miembros de la comunidad se beneficien y eso es muy importante. Luego pasamos a la formalización jurídica de la asociación de estas personas para que haya un reparto equitativo de los ingresos. Uh-huh. Por ejemplo, podéis visitar la asociación de los Yachas, Tierra de los Yachas, que es la tierra de los sabios, y en Tierra de los Yachas, los mismos emprendedores turísticos que hemos formado en los últimos años entran en contacto con el turista. Como bien dices, exige mucha preparación que resultaría difícil resumir en pocas palabras, pero hay una parte de organización y sensibilización, otra de formación en todas las competencias textiles, gastronómicas, servicio al turista, relación, comunicación, que son las que imparte CODESPA, y una tercera parte muy importante, la relación con las tour operadoras y el ir a ferias para que sea conocido este tipo de turismo.
De las tres patas que sostienen este proyecto, megaproyecto, están por una parte lo público. Hablabas del consejero
económico de la Embajada
de Perú. Está lo que es la parte local y luego están los empresarios que son los que, bueno, deciden colaborar y afrontar eso como una iniciativa empresarial más con esa parte solidaria que también tienen este tipo de proyectos. ¿Quién se encarga de proteger la personalidad de estas comunidades indígenas para que no atravesemos la barrera y destrocemos su pureza?
Ahí es una responsabilidad, en concreto en este proyecto, que lo harán otras instituciones, de CODESPA. En el propio diseño del programa, que es Programa Rutas Pachamama, el papel que se compromete CODESPA es la autenticidad del tipo de turismo, es decir, no hacemos que tengan que hacer cosas que no sea su vida ordinaria, es la autenticidad. Y luego la calidad del servicio y la protección de lo que son los valores de la comunidad. Uh-huh. Cuando se firma un acuerdo con una empresa, como ha sido el caso de Alaika Tours, que el otro día lo decía el propio emprendedor que vino en nombre de Alaika Tours, ellos ven que de nuestra parte somos muy salvaguardamos en un acuerdo de colaboración el tipo de turista que es bien acogido, ¿no? Y por tanto, pues
la responsabilidad también de la empresa de salvaguardar esos intereses y ese respeto a las comunidades.
También será importante el número de gente que llega a esas zonas.
Pero yo me atrevería a decir, Ana, si me permites, mira, algo está cambiando, algo está cambiando. Ya cada vez, sobre todo la gente joven, nos están dando lecciones de que no se trata de buscar selfies. Se trata de buscar experiencias. Las personas están buscando experiencias, están buscando, vivimos en un mundo de insatisfacción completa. Todo constantemente estamos cambiando pantalla, porque nada nos satisface. Lo que sí te puedo decir es que esta demanda, o sea, este proyecto viene generado por una demanda de montones de personas que están deseando hacer este mundo mejor. Las personas que van a este tipo de viajes solo buscan una cosa, tomar notas. Si vas en el coche, no hace falta que pares, a ver si te acuerdas de esta palabra que es muy difícil de aprender, sobre todo muy difícil de ejecutar, y es DAR. La gente está deseando dar. Todas estas personas que se apuntan a este viaje van a dar. Voy a ver en qué puedo ayudar a estas comunidades, no indígenas, comunidades originarias, uh-huh, originarias de allí, que están menos contaminadas por nuestra vida, uh-huh, de insatisfacción. Van a dar y de repente vuelven con mucho más de lo que ha dado. No se traen selfies, se traen experiencias, se traen vivencias, se traen recordarte cuando vuelves a España, uh-huh, de que la vida hay que vivirla, el vivir el ahora, vivir el momento es fundamental, de que tenemos que cuidar a nuestra familia, de que tenemos que cuidar, uh-huh, a nuestros hijos, de que tenemos que cuidar a nuestros amigos, de que más vale verle y en vez de mandarle un WhatsApp. Eso, uh-huh, es lo que te traes. Eso es lo que te traes, que no se paga con dinero. Entonces, yo quiero desde aquí hacer un llamamiento a que no os perdáis la vida en una foto junto a la Torre Eiffel. Al lado de la Torre Eiffel habrá una persona maravillosa que está deseando no solo hacerte la foto, sino conocerte. Crecemos en la medida de que nos llevamos experiencias, y la experiencia la da el ser humano, lo da la persona.
Claro, eso se resume en que tendemos al aislamiento.
Efectivamente.
En todos los sentidos de nuestra vida. Y lo que hay que hacer es todo lo contrario, precisamente relacionarse, tocar a la gente, hablar con ellos. Y es lo que deduzco yo que ocurre en este tipo de turismo sostenible, que está haciendo partícipe a las comunidades, que esa es la diferencia, porque hay otros tipos de turismo que lo que hacen es que te llevan, observas, vives, comes, degusta, hueles, te bañas, pero ahí se para todo.
No conectas con las
personas.
Esto
es un intercambio de experiencias.
Eso es. No se visten unos actores de indios, uh-huh, y te haces una foto con el indio y luego se van a su casa y son otra cosa.
Qué interesante esta conversación.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros, sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña, acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote, patrocinador del Alcorcón Basket, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Ahorre tiempo y dinero haciendo su colada en la lavandería autoservicio Blumes en Coslada, calle Venezuela 9. La calidad y la garantía Miele al precio más bajo del mercado. Impermeabilizamos todo tipo de ropa y además máquina especial para la ropa de mascotas. Lavandería Blumes, calle Venezuela 9, Coslada. Teléfono 642-373706.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo oscuras, luz de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez. Y yo lo estoy diciendo.
Son muchos proyectos los que tienen tanto Codespa como Cipri Quintas. Por ejemplo, Cipri Quintas estaba recordándonos ese hospital
que lleva el nombre
de mi hija.
De su hija.
Hace un año y medio, hace un año y ocho meses, con 53 años, cometí la locura de ser padre. Tenía que habérmelo pensado un poco más, porque no estaba suficientemente preparado. Pero tuve mi primera hija y como iba a recibir un montón de regalos, dije, yo no quiero regalos. Quiero que le regaléis a mi hija dentro de 12 años ver un vídeo maravilloso donde vea lo que al nacer construyó. Entonces podéis entrar, se llama Con un pan debajo del brazo, con un pan debajo del brazo.es. Y al final, con tanto regalo, lo que conseguimos fue 100.000 euros y hemos construido un hospital allí en Uganda. Y son cantidad las personas que nos llaman y nos dicen, mi amigos, que me dicen, oye, quiero que mi hijo aterrice en la realidad. Les estamos mandando al hospital de Uganda, que ya han nacido tres niñas que se llaman como mi hija, Chloe.
Ah, también.
Qué bonito,
Chloe,
sí, lleva el nombre de Chloe, se va a llenar de Chloe, Uganda. Y entonces vienen los niños cambiados, vienen verdaderamente valorando esto, valorando que somos unos afortunados de tener en
Fíjate,
un gran país.
Fíjate, estás diciendo eso y yo pienso que debería ser una asignatura obligatoria en los colegios, un periodo de voluntariado.
Absolutamente, ¿eh? De acuerdo.
Cuando ya los chavales tienen unas edades en las que son autónomos y se saben cuidar medianamente bien, pues ala, a Uganda, con Cipri, a ver qué hacen ellos allí, sin todas esas necesidades cubiertas y esos caprichos
no,
que tienen.
Para que crezcan, pero, claro, si no, pero sí. No como castigo, sino como regalo.
Simplemente regalo. Para que sepan, claro, cómo es el mundo.
Como el regalo de conocer el mundo, sí. El regalo de conocer el mundo real. El mundo real, el mundo que les hubiera tocado vivir si nacen allí, pero que tienen que traerse los valores de allí. Cómo ellos cuidan a su familia, cuidan a sus hijos, cómo cuidan la conversación, cómo cuidan el juego, cómo cuidan el ayudar a los demás, cómo valoran un trozo de cualquier cosa. Y dices, bueno, estás hablando, bueno, esto suena muy, muy naif. No, amigo mío, no es naif, es la realidad. A veces la gente lo llama naif porque tienen el miedo de aterrizar en esta realidad que es maravillosa.
Está muy bien eso, Cipri, porque uno cambia la perspectiva vital.
Claro.
Y muchas veces estamos atontados por esta vida que nos engulle de locura, de las ciudades no te cuento, y oye, perdemos la perspectiva.
Sí, aquí creemos
que hay que frenar.
Que las islas desiertas son las de mujeres, hombres y viceversa, o la isla de los famosos.
No me hables de estas cosas, que
mundo,
no quiero ni escucharlas.
Y ese mundo no es real, y nuestros hijos ven eso y piensan que triunfar en la vida es ser uno de estos. Y yo les respeto que están ganando su dinero y están muy bien, ¿no? Pero la vida no es eso.
Eso es ficción.
Es ficción.
Es Julio Verne del siglo XXI.
Es ficción, ¿no?
Y ya está.
Y en la vida, queridos amigos, decírselo a vuestros hijos, en la vida, la mejor inversión que hay. Yo, insisto, 53 años, soy empresario, he tenido más de 30 locales de ocio, discotecas, imaginaros si he jugado en primera división. Y os digo una cosa, en el mundo, para triunfar, solo hay una palabra que te puede ayudar, es dar. Ayudar a los demás. Si eres buena persona, intenta ser buena persona en la vida te va a ir bien. Si inviertes en el corazón de los demás, la vida te va a ir bien. Incúlcaselo a tus hijos. Que tu marca personal sea buena persona. Ganarás la confianza y todo el mundo querrá hacer un negocio, querrá contratarte en su empresa, querrá viajar contigo y querrá estar a tu lado. Y cuando estés malito, tendrás un montón de personas que irán al hospital a darte un abrazo.
Uh-huh. Muchos proyectos también tenéis, Elena, vosotros en general.
Sí, justamente antes decías que te gustaba el título de la jornada, ¿no? Talento sí. Vence la pobreza, y quería enmarcar cómo nace ese nombre y por qué y para qué. Y Talento Vence a la Pobreza nace en el marco de uno de los proyectos más importantes, que lo ha mencionado también Cipri, el Observatorio Empresarial contra la Pobreza, y nace en el 2015 porque nos damos cuenta que lo que Codespa lleva haciendo 35 años de generar un desarrollo económico que dé oportunidades a las personas más vulnerables, porque viven en contextos principalmente de pobreza, empieza a estar en la agenda internacional. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcan una responsabilidad de los gobiernos, pero un liderazgo de las empresas y del sector privado.
Uh-huh.
Y entonces ahí Codespa lanza esta plataforma, que es el Observatorio Empresarial, desde la que ayudamos a las empresas a construir una estrategia de negocio en la que la lucha contra la pobreza esté metida en el ADN del negocio. Entonces, las jornadas de talento tratan de ser espacios de inspiración, de mostrar buenas prácticas y llevar a la acción a muchos empresarios que quieren hacerlo y no tienen el ADN de Cipri, y por tanto el contagio es el modo natural de, bueno, pues de conseguir que lo hagan realidad, ¿no?
Se puede juntar todo.
Lo que tratan es de decir es que la inversión, la mejor uh-huh. inversión que hay para los empresarios es invertir en las personas, en el bien. Y eso funciona.
Pues claro que sí, lo hemos comprobado con Cipri Quintas, que fue embajador en ese en esa jornada El Talento Vence la Pobreza. También gracias a Elena Martínez, que es subdirectora general de área del área de proyectos y desarrollo institucional de la ONG Fundación Codespa. Gracias, Cipri.
Gracias a ti, gracias a todos los que nos están escuchando, porque elegís bien, elegís una locutora que está trasladando el bien.
Venga,
gracias.
Te voy a darle un abrazo otra vez a Cipri. Y ahora noticias.